1:23, ya lo ven, también el gobierno vasco otorgará ayudas directas para alimentación destinadas a las familias en situación de vulnerabilidad. Está con nosotros el profesor de Economía de la Deusto Business School, Máximo Cermeli. Arratsaldeón, Máximo.
Arratsaldeón, Dani.
Bueno, hemos visto que en las medidas para hacer frente a la inflación, desde ayer hay un cambio. Antes estaban sobre todo orientadas a la energía, ahora hemos dejado la energía que se ha desinflamado y nos centramos sobre todo en la alimentación, que es la que está un 15% por encima de lo que estaba. Dos ideas fundamentales. Una, rebajar el IVA y, en segundo lugar, como acabamos de escuchar, ayudas directas. Esta especie de mix, ¿te convence? ¿Puede ser positiva?
Sí, Dani. Es un mix muy bueno, es más, porque es un mix donde se están ayudando a los colectivos más vulnerables y al mismo tiempo se está inyectando liquidez, dinero en el sistema público, de alguna forma, no incrementando el gasto, sino que dejando de recaudar menos. Es decir, en economía decimos que las políticas expansivas se dan o más bien dando dinero o más bien dejando de recaudar dinero a través del impuesto. Entonces, este mix lo que hace es conseguir blindar de una forma, o sea, más consistente lo que son los colectivos más vulnerables, protegerlos frente a la inflación, pero al mismo tiempo no genera una inflación mayor, porque es el riesgo de que a veces tienen las políticas anticíclicas que al ayudar para proteger de la inflación pueden generar incluso más inflación. Entonces el mix es perfecto, quizás no es tan contundente como debería de haber sido, ¿no? Es decir, llega un poco tarde, es decir, en la política, en la comunicación que se ha dado de las medidas, pero una cosa es positiva, Dani. Yo creo que es el tema de que tenemos diálogo político. Es decir, si hemos tenido malas noticias durante la mañana, la buena noticia viene de la economía hoy. Y es también no solo que las medidas son oportunas, sino que también están todos de acuerdo. Es decir, que la política también, desde el arco parlamentario más extenso, consigue ponerse de acuerdo. Y si esto pasa, significa que vamos en la buena dirección.
Uh-huh. Hemos echado algunos cálculos preliminares, por recordarlo. Por ejemplo, un litro de leche, si lo pagamos ahora a 1,20, pues pasaría a costar 5 céntimos menos. En el caso de la docena de huevos, nos ahorraremos 10 céntimos. De 2,45 a 2,35, un ahorro que contrasta con otro dato. La leche y el aceite han subido este 2022 un 30%, y estos son solo dos ejemplos, porque hay otros productos que han subido incluso muchísimo más. Y tú echas de menos un poco más de contundencia.
Sí, por ejemplo, una de las declaraciones que hemos escuchado de la ministra Ana Calviño ha sido de que este cheque se puede destinar también a productos no alimentarios. Entonces, ojo con esto. Cuando tú das un cheque, lo más interesante es que esta medida vaya y se vaya en causar justo en el problema que quieres solucionar. Es decir, das dinero para aliviar la subida de los precios de la cesta de la compra y entonces el riesgo de dar este dinero y no lo anclas, es decir, no tienes... Por ejemplo, una idea muy interesante que se ha hecho el gobierno con las entidades financieras ha sido el tema del pacto de buenas prácticas, ¿no? Para hacer que las familias puedan de alguna forma hacer frente al pago de las hipotecas. Entonces, ¿por qué no se ha pensado también en hacer esto con los supermercados, con las cadenas? ¿Esto qué hubiera permitido? Hubiera permitido no tener un enfrentamiento con el sistema, por ejemplo, de distribución, que ahora mismo, bueno, está puesto encima de la mesa que el gobierno velará para la Comisión Nacional del Mercado de Valor, bueno, que todos velarán las competencias, es decir, que estos precios no suban, pero al mismo tiempo hubiera permitido que el dinero que iba destinado a estas personas, pues al final acababan en alimentación, en gastos de alimentación, porque es un tema importante, es decir, los que ganan 1.000 euros al mes, pues destinan de su compra aproximadamente un 19%. Sin embargo, las rentas más altas, es decir, los que ganan aproximadamente 5.000 euros al mes, estarían destinando a la alimentación solo un 11%. Entonces, claramente la alimentación y el precio de la alimentación, la inflación que ha subido en la cesta de la compra, afecta más a los colectivos vulnerables. De ahí que creo que hubiera sido interesante este mix, es decir, pactar y no enfrentarse, no velar para que se cumpla con las cadenas de suministro, sobre todo con los supermercados y con las grandes cadenas. Ojo, sin fijar los precios de la cesta de la compra, sino que poniendo en marcha un protocolo de buenas prácticas, de una actuación positiva.
Uh-huh. Las medidas contra la inflación en la energía, por una razón, por varias razones, acabaron dando resultado. La energía ahora mismo es más barata. ¿Crees que estas medidas pueden contribuir a que el precio de los alimentos se contenga o empiece a bajar?
Creo que sí. O sea, y además de estas medidas hay múltiples factores. Yo creo que los precios de los alimentos han tocado techo, es decir, uh-huh, Así como ha tocado techo la inflación, con lo cual podríamos decir que en los próximos meses veremos que estos precios se estabilizarán. Se estabilizarán, uno, por esta reducción del IVA, dos, por un propio ciclo que los alimentos han tenido, es decir, no van a subir más de lo que han subido hasta ahora. Entonces, yo creo que darán efectos. Quizás los efectos serán un poco menos contundentes de lo que hemos visto en la factura energética, por ejemplo, pero ahí, por ejemplo, se se ha demostrado que lo que llamamos el tope precio del gas, que no es nada más que remunerar menos a las energías renovables, quizás el nombre nos despista un poco, pues sí que ha funcionado. Y de hecho la propia Unión Europea ha copiado y quería utilizar ese sistema no solo en la península ibérica, sino que en toda Europa. Entonces es una buena medida, quizás, vuelvo a repetir, tanto en que se vaya, o sea, directamente a los hogares para que lo puedan utilizar, y yo hubiera, o sea, puesto más el foco en que este dinero solo se destinara a la alimentación. Claro que es complicado de controlar y solo lo hubieras podido conseguir a través de un pacto con las grandes cadenas de suministro, es decir, con los supermercados. Pero quizás esto nos hubiera dado más eficacia. Pero bueno, es una buena medida. Y repito, lo más importante de todo, la buena noticia, es que en lo económico tenemos unanimidad. Así como se han desbloqueado otras cosas con la unanimidad de estos días, parece ser que este final de año, lo político, ¿no?, nos lanza una señal positiva para entrar en un 2023 un poco más optimistas.
Uh-huh. Veremos si esas medidas de ayuda directa que también está ultimando el gobierno vasco, como les acabamos de contar a nuestros oyentes, van precisamente en esa dirección, porque parece que estarían diseñadas con la intermediación de Cruz Roja, y en lugar de ser un cheque directo de dinero, sería a través de una tarjeta y, por tanto, podría estar dirigido directamente a la compra, a la adquisición de alimentos. Vamos a llegar a la 1:30 de la tarde. Seguimos adelante. Continuamos en esta crónica de Euskadi. Una de la tarde y 42 minutos. Seguimos con nuestro invitado de hoy, Massimo Cermelli, profesor de economía en la Deusto Business School. Hace unos minutos comentábamos contigo, Massimo, las medidas para hacer frente a la inflación aprobadas ayer en el Consejo de Ministros. Pero mirando al 2023, y no sé si en condiciones de poder hacer algo de futurología en el mundo de hoy, pero bueno, en todo caso, ¿cuál crees que podría ser la palabra que defina la economía el año que viene?
Podremos decir estanflación, ¿no? Que es estancamiento económico e inflación. La inflación se irá suavizando, pero el estancamiento económico, que se va de alguna forma dilatando desde 2022 a 2023, lo sufriremos un poco. No es crisis o recesión, es ralentización de la economía. Lo sufriremos en este comienzo de 2023. Probablemente la segunda parte será positiva, es decir, empezaremos a ver una recuperación, pero podremos decir que el 2023 es el año de la famosa estanflación que en 2021 veíamos venir y que se está materializando. Ahora bien, no este estancamiento económico no se ha sustanciado en una crisis o en una recesión, que era lo que temíamos en septiembre.
Bastante bien, vamos a terminar el año para lo que temíamos que íbamos a tener encima.
Correcto. Es decir, que si este final de año es de buenas noticias en lo económico. Aparentemente hemos tenido un 2022 donde solo hemos dicho y hemos comentado malas previsiones y malas noticias, y sin embargo, este 2022 y el comienzo de 2023, aún con esta pequeña ralentización que tenemos, pues va a ser positivo. Y sobre todo, pues la inflación se irá suavizando, pero ojo, una noticia que tenemos hoy encima de la mesa es que Putin, no vamos a ser nosotros que no le compramos, sino que ha dicho que no nos va a vender a todos los europeos el petróleo. Entonces, muchos apuntan de que probablemente el problema de los almacenes de gas lo vamos a tener el siguiente invierno, en invierno de 2023. Bueno, tendremos también que prepararnos a hacer frente, sabiéndolo ya desde hace un año, a este, en un plan de contingencia, al invierno que viene, porque probablemente en el energético puede volver a poner algún tipo de presión. Entonces, ojo con lo que viene. Pero, desde luego, o sea, lo vemos como un año positivo. Hemos tenido una pandemia, hemos tenido una invasión. Entonces, 2023 solo tenemos que verlo, y como hay que verlo realmente con los uh-huh. datos que tenemos, como algo mucho más positivo desde 2022.
Esa noticia Putin, que ha decidido dejar de vender petróleo a Europa por el tope al precio, que nos conecta también con otra de las cuestiones importantes estos últimos días del año. Cómo se termina la subvención universal para los 20, de 20 céntimos para el litro de combustible, parece, algunos oyentes nos están mandando fotos o incluso vídeos, algunas gasolineras están a tope incluso con cola estos días para llenar el depósito y hacerlo todavía con ese descuento. Una pregunta más de cara al año que viene. ¿En qué nos tendríamos que fijar de cara, no sé, a la compra de una vivienda, hipotecas, muy importante, ¿Deuda pública, deuda privada, ahorros?
Bueno, a ver, la deuda pública probablemente ya ha crecido en 2022 y es probable que siga expandiéndose, es decir, que vaya creciendo. La deuda privada, de alguna forma, también. Y esto, a ver, en un entorno de tipos de interés que son crecientes, a ver, tú mencionabas hipotecas, mencionabas actuaciones de los bancos centrales, de alguna forma, porque las hipotecas se han encarecido y probablemente se seguirán encareciendo un poco más en 2023. Eso porque las políticas monetarias, así como hemos hablado de las políticas fiscales, de las ayudas de los gobiernos a los ciudadanos, a los colectivos más vulnerables, las políticas monetarias también tienen que lidiar contra la inflación, y la inflación pasa por una subida de tipos. Esto afecta a las hipotecas, afecta al mercado inmobiliario, entonces podemos esperar, futurología no hacemos, pero sí que vemos que todo apunta a que vamos a tener una suavización de los precios de los pisos, de las viviendas, es decir, vamos a tener un mercado inmobiliario que de alguna forma va a dejar de crecer, se va a estancar y en algunos casos incluso podría llevar a decrecer, pero también porque, por un lado, pues por los precios que han crecido demasiado durante los últimos años, pero también por este encarecimiento de las hipotecas, que lo que están haciendo es echar como agua en un incendio que es el precio de las viviendas y de las hipotecas. Entonces podríamos decir un mercado inmobiliario que se irá suavizando de alguna forma en 2023, unas hipotecas que serán más caras, unos bancos centrales que seguirán subiendo de forma menos contundente según además se vaya aliviando la inflación, los tipos de interés, y de forma más laxa, es decir, más lenta, es decir, no vamos a volver a ver estas subidas de 0,75 puntos, sino que veremos subidas más como más reducidas, más pequeñas, y todo esto pone en un escenario de incertidumbre. Es decir, si es verdad que todo apunta que el 2023 nos dejará, sobre todo la segunda parte, más luces que sombras, como nos ha dejado 2022, seguimos teniendo muchos factores y muchos elementos de incertidumbre. Bueno, y 2023 también será un año electoral que va a añadir más incertidumbre a lo económico, es decir, lo político va a añadir más incertidumbre al económico, y bueno, de alguna forma, pero eso, todos los elementos nos dicen que el 2023 que viene pues será un año de transición hacia seguramente luego en 2024, donde en lo monetario, en las hipotecas, en el Euribor, veremos suavizándose todos esos niveles. Suavizar significa volver al mundo del 2019 antes de la pandemia, porque no nos tenemos que olvidar que hemos congelado el tiempo. En esta máquina del tiempo, 2019 estábamos ralentizando, de repente llegó el COVID, que todo ha hibernado y ha congelado, y ahora lo que esperemos ver en esta segunda parte de 2023 y comienzo de 2024, que aunque parezca lejos, está aquí en la esquina, pues será volver al escenario de ralentización y de recuperación que teníamos en 2019.
Bueno, si todo se serena, y no hay sorpresas como las que hemos tenido en los últimos meses, creo que todos viviremos un poco más tranquilos, lo cual no estaría nada mal.
Esa es la idea.
Feliz año nuevo, Máximo. Gracias por estar con nosotros.
A ti.
Seguimos. Agur.